Hay gente de todo pelaje y nos encanta conocerlos en esta franja de programa. Voy a traer a un señor que ha cogido en su propia casa, a lo largo de los años, de 20, 25 años, a 115 personas que salían de la cárcel. Es una circunstancia muy difícil salir de un centro penitenciario, entre otras cosas porque no es fácil encontrar un trabajo. Y te puedes imaginar el tipo de personal que pasa por la cárcel, porque está desde el traficante de drogas hasta el asesino. El invitado es profesor de Derecho Penal en la prestigiosa Universidad de Comillas y enseña en Madrid. Don Julián Ríos, muy buenos días.
Buenos días.
Tengo entendido además, y luego hablaremos de ello, que es el sexto autor más leído entre los presos y que frecuentemente pues habla sobre este asunto. Tiene un libro, Manual de Ejecución Penitenciaria, Defenderse de la Cárcel, que va por 17.000 ejemplares distribuidos y 9 ediciones. ¿De dónde nace su sensibilidad por la cárcel?
Pues es una sensibilidad humana por las personas privadas de libertad. Cuando empecé a ejercer de abogado en los años 69, empecé a defender gente vinculada a los problemas de drogas, de toxicomanía en un barrio en Madrid, y ahí comencé a conocer las historias humanas de la gente que acaba delinquiendo y que en el fondo lo que había situaciones de exclusión social y de pobreza. Y de ahí, bueno, pues vino esta sensibilidad de defender y aportar derechos a las personas presas y en la medida en que puedo o se puede, alternativas para que puedan retomar sus itinerarios vitales y sus historias.
Después hablaremos sobre las circunstancias que llevan a la gente a la cárcel, pero quería preguntarle sobre esta convivencia, porque esto no es un jardín de rosas. Hablamos de personas que en ocasiones tienen problemas con el alcohol, que tienen problemas de ira, de violencia personal, de falta de continencia en sus afectos, en sus impulsos. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Esta experiencia ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Ha sido una forma de vivir muy intensa emocionalmente. He aprendido mucho de las personas que parece que son como las catalogas, ¿no? Aparentemente peligrosas, que efectivamente algunos no pueden ser, pero lo que hay por debajo son personas humanas como nosotros, con sus dificultades, que retirando o trabajando las situaciones que las han llevado a delinquir o a tener sus adicciones en programas específicos, pues las personas con las que te encuentras son personas con historias entrañables, llenas de afecto y de vicisitudes como tenemos todos. Es una forma de vida con personas, cuando las tratas, que en el fondo no son muy distintas a mí y posiblemente a ti.
Cuéntenos alguna historia, porque efectivamente no hay nada como ponerse en los pies de otro para entender, ¿no? A lo mejor ha tenido, cuando usted habla a sus amigos, ¿no? Pues me acuerdo de este joven o me acuerdo de este señor, fíjate lo que le pasó.
Sí, son, ¿qué te voy a decir? Pues digo que son historias, entre tantas, cualquier historia de cualquier muchacho con sus historias de barrio, con sus historias de adicciones a las drogas, con sus historias de robos para poder consumir y luego sus programas de rehabilitación dentro de prisión, fuera de prisión, para poder retomar de nuevo su vida. Es impresionante ver las personas cuando sanan eso, sanan como término así genérico esto que les lleva a la gente a delinquir, lo que uno se encuentra y las capacidades que tiene. Si hubiese más medios sociales, si hubiese más justicia social en cuanto a posibilidades laborales, educativas en los barrios, que lamentablemente esto está cada vez yéndose a menos, sin duda habría mucha más prevención y estas personas muchas de ellas podrían vivir itinerarios vitales pues más próximos a los nuestros en la normalidad, ¿no?
Claro, este tema de qué lleva una persona a delinquir es tema complejo, en el sentido de que es cierto que hay una enorme cantidad de toxicomanías, hay una fundamental parte de marginalidad, pero también yo he conocido gente desahogada financieramente que decidió hacer una trampa y engañar a gente, dejó a los obreros en la calle. Le hablo, por ejemplo, de nuestra visita a la prisión en Almería, donde hicimos un programa en directo dentro de la cárcel, ¿no? Y nos encontramos, pues claro, seres de todo pelaje. ¿En qué medida la dificultad social, la marginalidad, digamos, qué porcentaje de presos pone en prisión?
Eso no te lo podría decir, pero sí que vinculado al tema de las adicciones y de las drogas, pon que entre el 40 y el 60%.
¡Qué barbaridad!
Pero si luego hablas de los problemas de salud mental dentro de prisión, estamos hablando del 20-25% de las personas presas con problemas de salud mental, ¿no? Sin duda hay personas, como tú dices, con caracteres, con historias de vida, que dice, bueno, esta persona, ¿por qué se mete en este enredo teniendo todas las posibilidades? Ahí está el tema de los delitos económicos y todos los temas de la ambición. La ambición, al final, muchas veces no deja de ser una droga como las otras. Se extreman, al final llegan los extremos, ¿no? Los extremos de la miseria y a veces los extremos de la riqueza, que tienen que ver también con su propia miseria, ¿no? La mente humana es un misterio. Conociendo cada historia en profundidad, y si cada ser humano se conociese con la mayor profundidad posible, podría comprender por qué estos comportamientos en ocasiones tan desadaptados, que le lleva a sufrir consecuencias, pues de verdad que más terribles de lo que uno puede imaginar cuando ve una cárcel de fuera, en la que uno cree que está en el hotel de 5 estrellas, y conociendo historias, personas, situaciones y lo que es la estructura carcelaria, ahí lo que hay es un enorme sufrimiento y un enorme trauma.
Julián Ríos, su casa tiene que ser diferente. Quiere decir que durante todos estos años, aunque ha variado de habitación, de domicilio, etcétera, usted, por ejemplo, pues no puede tener, supongo, cosas valiosas, ni cosas delicadas. Ahí puede pasar de todo en su casa, perdóneme.
Pues pasa como en todas las familias.
Hombre, no.
Bueno,
en todas las familias hay teatro, pero distintos tipos de teatro. Se lo digo porque yo tengo muchos hijos.
Este es más entretenido.
Exacto.
Este puede ser más entretenido y muy enriquecedor.
Sin duda, pero se lo digo desde el punto de vista incluso anecdótico. Quiere decir, usted tiene que haber dispuesto una casa.
Ha habido nada, en la normalidad. Ha habido situaciones complejas de convivencia, como puedes imaginar. Y ya está, pero digo, sin más, no te puedo...
¿Qué ánimo tiene usted? ¡Qué barbaridad! La vinculación que usted establece con los centros penitenciarios, o que ha establecido durante muchos años, ¿está arreglada? Quiero decir, ¿se le ayuda a usted económicamente por tener 5 personas en casa?
Mira, es que no colaboro con la administración penitenciaria, más bien soy crítico con una estructura, con no con los profesionales, sino con la estructura que genera tanto dolor, no creo en ella. Yo durante años he vivido con mi sueldo y ahí hemos compartido la vida, ¿no?
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, pues compartir con un sueldo de profesor 5 personas o 6, vamos, tenían que ir mucho a día.
Se puede hacer todo.
¿Las familias de estos presos se ocupan de ellos?
Depende. Normalmente quien siempre está ahí presente es la madre, también el padre, algunos hermanos, pero las historias son muy complejas. Los años de aislamiento llevan a las personas generalmente a quedarse aisladas, a quedarse solas. La estructura, como te decía antes, carcelaria, penitenciaria, genera mucho dolor también para las familias cuando están alejados de los centros penitenciarios. Y las familias que pueden, ahí están. Pero hay otras que no, y hay muchas personas que cuya familia no puede atenderles o apoyarles, ¿no? Me he encontrado, o existe todo tipo de situaciones, como puedes imaginar.
¿En qué medida hay casos en que hay que tirar la toalla?
Yo no conozco ninguno. No te puedo decir porcentajes. Yo no te puedo decir ninguno. Incluso este que al final intentó y se suicidó, o este que intentó y volvió a recaer, y ese que intentó y hizo su vida, todos son parte de la misma historia. No se puede tirar la toalla por nadie, y nunca hemos tirado, quien hemos estado aquí trabajando unos con otros, la toalla por nadie. Eso no quiere decir que haya personas con sus mentes muy enfermas o sus historias muy complejas, pero yo no tengo recuerdo ahora de haber tirado la toalla por nadie. No se puede tirar la toalla por nadie, y yo creo que más que excluir, como últimamente se está excluyendo, o con estos mensajes de exclusión, de intolerancia, de incomprensión respecto de determinadas poblaciones, en concreto de los presos, más que excluir, hay que intentar integrar. Tirar la toalla por ningún ser humano.
Pues el libro de nuestro interlocutor, Manual de Ejecución Penitenciaria, Defenderse de la Cárcel, es muy leído, entre otras cosas, porque ayuda a los presos a afrontar su situación desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Usted les aconseja, digamos, cómo optimizar su estancia en la cárcel, cómo salir cuanto antes, cómo defenderse en el sistema? ¿Qué cosas no sabe un preso que ha tenido usted que enseñarle?
Pues mira, cuando una persona entra en la cárcel es un mundo desconocido, es un universo social, relacional y jurídico, porque todo está pautado jurídicamente, y un mundo de relaciones absolutamente nuevas y novedosas en todos los sentidos. Por lo tanto, al ser nuevo, es importante, lo primero es saber qué va a ocurrir, qué ocurre y cuáles son los derechos a los que uno tiene que acogerse y cómo puede pedir y reclamarlos, porque desde prisión, aunque les informan, sin duda les informan en la primera semana, una vez que entran en la cárcel, Posteriormente ocurren un montón de vicisitudes, ¿no? Desde permisos, progresiones de grado, problemas en las comunicaciones, sanciones, aislamiento, régimen cerrado, traslados. Son tantas las cuestiones jurídicas que influyen en los derechos dentro de prisión que son absolutamente necesarios de conocer. Bueno, este libro está destinado a ello y durante años pues, ha hecho y está haciendo su trabajo, sin duda, ¿no?
Por último, Julián Ríos, el Julián Ríos que empezó a hacer esto y que veintitantos años después ha hecho un recorrido, ¿en qué es diferente?
Mira, ahora he tenido un librito que se llama Biografía de la Reconciliación, que tiene en el que trabajo no solamente todo mi proceso personal, ¿no? Cuando me he dedicado a esto también he tenido que hacer y pasar por mis desiertos y mis crisis, sino también las claves con las que los seres humanos pueden encontrarse después de haberse enfrentado gravemente. En este libro y con esos trabajos, después de ver tanta historia en la cárcel, lo que me llevó fue a trabajar en encuentros restaurativos, trabajar en un equipo de facilitadores y mediadores entre víctimas de ETA y presos que estuvieron en ETA, que ya no lo fueron, encuentros entre una persona que vendió los explosivos del 11M y una víctima que iba en el tren, encuentros entre agresores y víctimas. Esto es a lo que me he dedicado los últimos años y en este librito es donde yo expongo todo este aprendizaje personal mío de mi propia reconciliación y las claves de ellas y de los trabajos en los que hemos trabajado con estas partes y estas personas tan enfrentadas.
¿Y por qué merece la pena?
Para poder sanar.
¿Cómo explicarle a alguien completamente reacio este tipo de perdón o de petición de perdón que esto es bueno?
Mira, las víctimas con las que hemos trabajado necesitan dejar de ser víctimas, porque necesitan dejar de odiar y necesitan dejar de vengarse para poder sobrevivir. Con las que hemos trabajado, no significa que esto lo tengan que hacer todas las víctimas. Con las que hemos trabajado han dicho, yo estoy cansado de odiar, necesito vivir y por tanto necesito desvincularme de ese vínculo inconsciente al que llevo atado con este que agredió tan gravemente a un familiar. Por otra parte, la persona que ha agredido necesita también, después de haber tomado conciencia del grave daño y de asumir su responsabilidad, en algún nivel necesita enfrentarse y confrontarse con la persona víctima. Desde ahí lo que trabajamos son entrevistas individuales y un trabajo de encuentros cara a cara para poder realizar esto, con tres claves muy sencillas. Una es que la víctima necesita y quiere narrar el sufrimiento al rostro y a la persona que lo causó. La segunda es que es la clave, que es buscar la verdad, construir una verdad a la víctima. Una de las claves fundamentales para encontrar paz y romper este vínculo inconsciente con el agresor es encontrar la verdad. Por lo tanto, en el encuentro lo que hacemos es trabajar sobre la verdad y preguntar a la víctima las cuestiones que necesite para poder conocer. Y el tercer movimiento tan importante, que es el más importante, que permite a la víctima dejar de ser víctima y poder reconocer reconstruir su vida, es después de narrar, después de construir la verdad, lo que le queda es humanizar a quien tiene enfrente, a este que asesinó, preguntándole por su historia de dolor. Al final, con estos tres pasos, lo que ocurre es que las personas se despiden, las personas se abracen, las personas después siguen viéndose para terminar de soltar este vínculo inconsciente que le une, para que el agresor continúe su camino vital y para que la víctima pueda dejar de ser víctima y reconstruir su itinerario vital, con una clave, que este dolor no se transmita a las siguientes generaciones. Las víctimas saben que el dolor, intuyen que el dolor se transmite de generación en generación.
Si no se resuelve.
Y parar esto con los encuentros con las personas que agredieron, no solamente es quitar mi odio, no solamente es poder vivir, no solamente es comprender, sino es parar esto para que las siguientes generaciones no sigan cargando con este sufrimiento tan grave. Esta es la reconciliación que yo he aprendido, digo, en mí, en todos estos años, y que sería un poco la contestación a tu pregunta. ¿Qué has aprendido? Pues que nuestra llamada humana, más allá de las categorías peligrosísimas con las que de pronto ponemos a todos, el camino y el punto de llegada es la reconciliación propia y con otros.
Es lo que le escucho decir a Irene Villa. Es necesario poder dejar de odiar para seguir adelante. Y lo que también abunda el texto de Patria, de Fernando Aramburu. Si alguien quiere plantearse esta pregunta, es interesante leer esta novela excepcional. Julián Ríos, profesor de Derecho Penal y un maestro de Humanidad. Muchísimas gracias por ser así.
A ti.